No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, el antisemitismo del año. Les vamos a contar cuáles han sido algunos de los actos y Israel ha hecho un informe al respecto. El robo de Auschwitz, por cierto, figura en el listado, digamos, esa especie de actos antisemitas del año, y además se sabe hoy un poquitito más. Además, también vamos a hablarles de fútbol iraní y su relación con Israel, y terminaremos recordando a Freya von Moltke. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos, como es nuestra costumbre, junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, cuéntame, hablamos de antisemitismo. Israel ha elaborado una lista.
Así es, Masha. Esta lista destacó en un informe anual los actos antisemitas más relevantes que se produjeron a lo largo de este año, entre los que se incluyen la profanación al cementerio judío de San Luis, ocurrida recientemente en la Argentina, y el robo del cartel en el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. El informe también destaca acciones similares producidas en países como España, Venezuela, Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Suecia. Una serie de imágenes agrupadas en el informe muestran algunas de las acciones más impactantes acontecidas contra la integridad de la comunidad judía mundial, signos de esvásticas dibujados en sinagogas, grafitis antisemitas, las leyendas judíos asesinos y muerte a los judíos, pósters antisionistas e incluso sangre derramada sobre un monumento colocado en memoria del ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin.
Esta información nosotros la hemos recogido de una página informativa argentina, con lo cual se hacía especial hincapié en algunos de los actos antisemitas ocurridos en Argentina. Destaca como también la profanación de la Januquía de Jabad en Argentina, en Buenos Aires, también se menciona en el informe un acto antisemita donde se escribió Argentina es católica, se lo contamos aquí. El informe anual realizado por Israel es una síntesis cruda, pone bastante en evidencia la gran cantidad de actos de hostilidad sufridos por los judíos y que todavía este año, como saben, hemos venido hablando, sufrió un aumento después a raíz de la operación Plomo Sólido. En cualquier caso, vamos a seguir atentos. El informe concretamente no lo hemos leído este informe sobre que hay un informe. En cuanto leamos el informe con más detenimiento, probablemente podremos elaborar algún programa al respecto. Y seguimos. Uno de los actos antisemitas, probablemente, y perdónenme que utilice esta palabra tan superficial, pero el acto más espectacular fue aquel robo del cartel de Auschwitz. Hay muchas teorías, bueno, pues parece que se afinan cada vez más.
Así es, Masha, y según medios ingleses, un adinerado simpatizante nazi británico fue el impulsor del robo del mes pasado de la señal famosa a la entrada del campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. El coleccionista, cuyo nombre no fue dado, supuestamente hizo saber en el ambiente neonazi que estaba dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero para el cartel, cuyo reciente robo ha causado una conmoción mundial. El coleccionista lo quería como trofeo y utilizó sus contactos neonazis para transmitir que él estaba dispuesto a pagar una fuerte suma de dinero por el cartel.
Al parecer, los tipos que hicieron el robo, la verdad es que no tenían ni idea de exactamente qué era lo que estaban robando y entraron en pánico cuando se dieron cuenta de la expectación que había despertado en todos los medios y en toda la policía y en la Interpol el robo de este cartel. Así que probablemente eso hizo que cometieran más torpezas, fueron atrapados. Y fueron recuperado el cartel después de un aviso de un intermediario en Suecia, precisamente, y están esperando ahora mismo a que el juicio, si son hallados culpables, se pueden enfrentar a penas de prisión de hasta 10 años. El plan, al parecer, habría sido enviar el cartel a un grupo neonazi suecos, mantenerlo en un sótano en Estocolmo hasta transferirlo al coleccionista británico, y la idea es que con el dinero que podría sacar, pues eso, financiaría a grupos neonazis. Afortunadamente no lo consiguió. Pueda saber si todas estas noticias son ciertas y si efectivamente son ciertas, pues si la justicia británica va a hacer algo al respecto. Y seguimos. Y ahora les vamos a hablar de Irán, pero les vamos a hablar de fútbol en Irán y todo lo que políticamente conlleva.
El hasta ahora responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Federación de Fútbol Iraní, Mohamed Maour Azimzadeh, incluyó a la Federación Israelí en la lista de federaciones a las que felicitaba el Año Nuevo, y la decisión de los responsables no se hizo esperar, fue destituido. Irán envía cada año felicitaciones a todas las federaciones de la FIFA, excepto a la Federación del Fútbol del régimen sionista, contra el que los deportistas iraníes tampoco tienen permiso de competir. La agencia semioficial Fars explicó el malentendido acusando a un empleado de la FIFA de nacionalidad israelí pero de origen iraní de haber reenviado la felicitación e incluido a la Federación de Israel en la lista de envío.
O sea que además también tendría la culpa un israelí de esto. La cuestión es que, tal y como explicaban, bueno, no se creían lo que pasaba en Israel cuando veían eso en las pantallas y respondieron con un feliz año nuevo a toda la gente buena de Irán. Así lo contó el portavoz de la Federación Israelí, Gil Lebanoni. También apuntaba Lebanoni, hicimos un guiño y se escribió que se esperaba que tuvieran un feliz año futbolístico. El error costó caro al directivo iraní en un momento en el que no hay lugar para bromas dentro del régimen, destacaba el diario ABC. Empezó, además, recuerden cómo ha empezado el juicio, contra 7 de los manifestantes detenidos durante las protestas de las jornadas de Ashura. Y bueno, familiares de los fallecidos han tenido que enterrar a los suyos entre grandes medidas de seguridad. Así que esa tensión que se vive en Irán, como ven, ha llegado al fútbol simplemente por un deseo de buena voluntad hacia los israelíes. Y vamos terminando con un nombre propio, Freya von Moltke.
Así es, Masa, porque la señora Freya von Moltke, prominente miembro de la resistencia antinazi en la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, falleció a la edad de 98 años. Freya von Moltke y su esposo fueron miembros destacados de la resistencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y ella se dedicó a la difusión de la labor de la resistencia después de que él muriera. Además, ella y sus dos hijos emigraron a Polonia y Sudáfrica, donde más tarde se dedicaron a difundir la labor de la resistencia alemana a través de una serie de conferencias y libros.
Ella nació en 1911, se casó en el 31, ambos junto a su marido recibió una licenciatura en Derecho y establecieron su oficina en Berlín cuando Hitler subió al poder en los años 30. El marido, Helmut von Moltke, fue reclutado en el ejército alemán como experto en derecho internacional y utilizó su influencia para ayudar a huir a posibles víctimas del régimen y para demandar que Alemania se adhiriera a los convenios de Ginebra en los territorios bajo su control. Fue declarado culpable de traición y fue ejecutado en enero de 1945. Ella, por su parte, llegó a Vermont en el 60 a vivir con un, bueno, con un profesor, con un filósofo social que había huido de Alemania después del ascenso de los nazis. Este hombre murió en el 73 y ella se dedicó a la promoción de sus obras, además de las de su difunto esposo. Después de la caída del comunismo en el 89, el inmueble de von Moltke fue elegido por el gobierno alemán y por el polaco como lugar para una misa de reconciliación entre las dos naciones. Y Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Nos vamos ahora a hablar de cultura junto a Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Esperando la cultura como agua de mayo.
Aquí llega la cultura.
Cuéntame.
Primero les voy a contar, bueno, por casualidad, recientemente entrevistamos aquí a Cristina Lago sobre el Museo Judío de Londres, la Galería Ben-Uri, y justamente sale una noticia que este museo acaba de adquirir una obra desconocida de Marc Chagall, que es de una serie en la cual él reflexiona acerca de la Shoah, una obra del 45. Sí, es un aspecto de Marc Chagall poco conocido. Hizo una, parece que hacia el final de la guerra, hizo una serie de algunas obras. En esta obra que acaba de adquirir este museo se ve la imagen de Jesús crucificado, que hay que decir que en la obra de Chagall realmente él consideraba a Jesús como un judío perseguido, entonces era como el símbolo del judío perseguido, y enfrente de él se ve un soldado nazi. David Glaser, que es el director de este museo, encontró por casualidad esta obra y el museo la acaba de adquirir, y parece que eso va pues digamos, es una de la, va a ser ahora una de las piezas centrales de este pequeño museo.
Qué interesante.
Sí. Y ahora sigo con algo de libros. Primero, se publica en estos días en España, la editorial Glénat, el libro de cómic Ramón Llull, La controversia llueva. Este libro, escrito por Eduard Torrens, es su primera obra. Bueno, Ramón Llull, famoso filósofo místico judío de Mallorca de los siglos XIII-XIV. Y entonces, pues a través de cómics e historias así medio como de detectives, pues habla sobre todo tipo de, no aventuras, pero historias que le sucedieron en la época. Así que, uh-huh, bueno, creo que vamos a buscar al responsable de esta obra.
Perfecto.
Y terminamos con Odeya Band, que es una escritora israelí que recientemente resulta que descubrió, bueno, sobre Abraham Señor, estuvo en Segovia. Bueno, Abraham Señor era un ministro importante de la época de la expulsión, y él se convirtió, y resulta que en su casa hubo una especie de sinagoga secreta para los conversos. Uh-huh. Y ella cree que encontró dónde fue esta sinagoga. Ahora es parte de un monasterio y está tratando de reencontrarlo.
Qué bueno.
Así que,
qué interesante, Ana. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Por último,
tengo que decir que muy pronto en La Pina Irit va a entrevistar a esta escritora. Así que, porque acaba de publicar un libro en Israel sobre, pues, alrededor de este tema.
Buenísimo, pues podremos escucharlo los
en
que
hebreo.
Entiendan hebreo. Uh-huh. Algunos tendremos que estudiar para entenderlo. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Seguimos mañana con más noticias, pero entre tanto ya saben, Radio Sefarad aquí y todo para ustedes. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si no se llegan a acuerdos en Oriente Próximo, es, según Hamas, culpa de Israel. Se lo contamos. También les contamos cómo están las relaciones entre Gran Bretaña e Israel. Se lo adelantamos, están tensas. Así como vamos a acercarnos también a las relaciones entre el Vaticano y las comunidades judías en general, que parece que se destensan en este caso. Además, vamos a acercarnos por primera vez probablemente, o bueno, segunda, pero nos vamos a acercar a Sudáfrica a conocer un poquito mejor su comunidad judía. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales como es su costumbre, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, decía que Hamas acusa a Israel.
Así es, Aurora Digital publicaba ayer que fuentes de Hamas continúan acusando a Israel de torpedear un acuerdo de intercambio de prisioneros que garantice la liberación del soldado secuestrado Gilad Shalit. El segundo del grupo terrorista Hamas, Moussa Abu Marzouk, expresó que la última oferta de Israel para un acuerdo fue un retroceso en su posición previa y dio a entender que el acuerdo estaba lejos de ser alcanzado. Marzouk afirmó que el mediador alemán no es el primer mediador y que no será el último.
Así que parece que todo aquello que se nos decía, que se estaba a punto de llegar a un acuerdo, no era tan cierto. Lo que es curioso es que los medios árabes informaban ayer de que Estados Unidos presionó sobre Israel para impedir la liberación de Ahmed Saadat, que es secretario general del Frente Popular para la Liberación Palestina, condenado por el asesinato del ministro Zeevi, y también presionó para evitar la liberación del más famoso probablemente de los presos palestinos, el exsecretario general de Fatah en Cisjordania, Marwan Barghouti. Al parecer, Washington se estaría oponiendo a la liberación, además, de prisioneros árabes israelíes residentes en Jerusalén Este. Con lo cual, no solamente Israel estaría detrás de esas negativas. Ya saben que los puntos de discusión esenciales son la negativa de Israel de liberar a ciertos presos concretos y, además, que se pide que algunos de los liberados no vayan a Cisjordania, ya que esto sería como meter al enemigo en casa. Y seguimos. Les hablamos a continuación de las relaciones entre Israel y Gran Bretaña.
La fiscal general del Reino Unido, Patricia Scotland, reconoció que las órdenes de arresto que se han emitido contra altos funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva del año pasado en Gaza podrían causar cierta tensión entre las relaciones de ambos países. Scotland, de visita en Israel, realizó estas declaraciones tras reunirse con el viceministro de Exteriores israelí, Dani Ayalon, quien por su parte destacó que los procedimientos abiertos contra altos cargos de la política israelí, en especial contra la por entonces ministra de Defensa Tzipi Livni, han creado un ambiente intolerable. El diario Haaretz destacó las declaraciones de Ayalon, según las cuales, si la ley británica permanece inalterada, afectará gravemente a las buenas relaciones entre los dos países que comparten intereses y valores comunes.
Bueno, pues la fiscal general del Reino Unido se mostró consciente, dijo, de la urgencia de encontrar una solución al problema. Así lo citaba el diario israelí Yediot Ahronot. Por cierto, que con relación a las posibles detenciones, altos oficiales de las fuerzas de defensa israelíes cancelaron una visita planificada al Reino Unido por temor precisamente a ser arrestados. La delegación fue invitada por el ejército inglés y decidió, después de saber que no hay garantías de que no los detengan, de que no los estén esperando, bueno, pues decidió la delegación no viajar, con lo cual, como verán, está realmente complicándose muchísimo las relaciones entre ambos países debido a estas estas denuncias, que lo que hacen es que no son denunciados antes, pero una vez que ya están viajando para ahí o que llegan a Inglaterra, pues los denunciadores se enteran, ponen la denuncia, de manera que deberían ser detenidos. Y seguimos, les hablamos ahora, si estas relaciones parece que están tensas, se van destensando de alguna manera debido también a los gestos del Vaticano, las relaciones entre precisamente el país Vaticano y los judíos.
La comunidad judía romana confirmó el lunes la visita del Papa Benedicto XVI a la sinagoga de Roma el próximo 17 de enero, pese a las polémicas que desató la decisión del pontífice de proseguir el proceso de beatificación del Papa Pío XII. En un comunicado, la comunidad judía señaló que la reunión se efectuará en el marco de las jornadas organizadas para desarrollar y reforzar el diálogo entre judíos y católicos. La jornada coincide este año con una tradición judía romana conocida como Moed del Plomo, que conmemora el ataque antisemita contra el gueto de Roma de 1793, durante el cual un inesperado y violento temporal puso fin al incendio que se estaba desatando en el conocido barrio de la capital.
Bueno, pues les confesamos en Radio Sefarad que no teníamos ni idea de la existencia de Moed del Plomo, de esta liberación, y nos hemos informado y les podemos contar que es cuando las tropas napoleónicas se acercaban a Roma, los habitantes romanos, acusando a los judíos, como para variar, fueron a quemar el gueto, incendiar el gueto, y entonces esa tormenta y ese vendaval pues los liberó. Desde entonces la fiesta se celebra para rendir homenaje a la voluntad de supervivencia de los judíos ante el antisemitismo y las persecuciones. Vamos a indagar más en Radio Sefarad en esta fecha histórica, que en esta ocasión, este año, cae en el 17 de enero y que seguramente podremos aportar en algún programa en breve aquí desde Radio Sefarad para nuestros oyentes. Si hay italianos que lo conozcan bien y nos lo quieran contar, pues estaremos encantados de tener su información. Lo cierto es que, volviendo a la noticia, Benedicto XVI firmó el 19 de diciembre un decreto que reconoce las virtudes heroicas de Pío XII, como saben, y lo proclamó venerable, que es la última etapa antes de que sea beatificado, y esto no gustó en absoluto. Aunque bueno, ha habido opiniones para todos, ya les contamos que Serge Gasfeld decía que bueno, que no le parecía raro. El rabino jefe de Segni de Roma decía que bueno, que al fin y al cabo si lo quieren beatificar porque era un hombre de gran fe, vale, pero todo el mundo insiste y subraya que hay que ser consciente de que la figura de Pío XII no está libre de polémica y que tal vez habría que saber un poquitito más de su actuación durante la Shoah antes de tomar la decisión de beatificarlo. Y terminamos echando un vistazo a una comunidad bastante desconocida para nosotros, la de Sudáfrica.
La agencia judía de noticias se hizo eco de cómo la comunidad judía sudafricana, siguiendo los consejos del presidente del país, se está enfocando en hacer que el evento de la Copa Mundial en Sudáfrica sea un momento de suma alegría para seguidores judíos del fútbol de todo el mundo. la vibrante comunidad judía de Sudáfrica, bajo la iniciativa del Directorio Sudafricano Judío de Subdirectores, ha establecido un sitio web judío que contiene todo lo que un visitante judío del extranjero necesitaría saber. La web contiene información histórica, religiosa y cultural sobre el lugar, junto con instrucciones prácticas sobre transporte, instalaciones kosher, hostelería y horarios de templos.
Así que están muy organizados, una comunidad judía orgullosa de serlo y de ser sudafricana, y que han fabricado su propio macaraba. Y ustedes dirán, ¿qué es un macaraba? Bueno, pues es un gorro colorido, y en el de la comunidad judía hay un atleta con el trofeo Amahuda. Es la imagen, además, del sitio web, que también pueden echar un vistazo, que es jewisha.com, y ahí está toda la información que se quiera saber de fútbol, y no solamente de fútbol, sino relativo a la comunidad judía. Hay que destacar que las palabras del presidente sudafricano, Jacob Zuma, en un discurso en la víspera del sorteo final de la FIFA, dijo que le pidió a los sudafricanos que reciban a los visitantes que vienen con cuidado, que les den la bienvenida, y que bueno, pues esto es lo que han querido hacer la comunidad judía, siguiendo las indicaciones de su presidente. Muchísimas gracias, Jordi.
Bueno, Masha, déjame decir que allí tendremos a Sergio Levinsky, nuestro colaborador deportivo, estará cubriendo el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y estaremos con él.
¿Lo mandamos al Sudáfrica?
Por supuesto.
Mamma mía, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Jordi, pues hablaremos ahí. Nosotros nos vamos ahora a seguir con el programa, pero tratando temas culturales. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote para ver qué me cuentas.
Primero les voy a contar sobre Francia. El ministro francés de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, acaba de ofrecer un apoyo financiero importante de 60.000 euros a la Orquesta de la Paz, Los Hijos de Abraham. Es una orquesta fundada por la ONG Música Esperanza. La idea es impulsar una gira en el mundo con el apoyo de la UNESCO. Esta orquesta, que bueno, comenzó de alguna manera en los años 80, aunque solo en el año 2000 realmente se convirtió en algo, ya tienen conciertos y todo. Es una orquesta integrada por 45 jóvenes de muchos países de Oriente Medio. Bueno, aparte de tener ahí israelíes y palestinos, también hay músicos de Irak, de Líbano, de Egipto, de Jordania, bueno. Uh-huh. Así que pues ahora van a tener un apoyo.
¿Y no es muy conocida esta orquesta?
No es muy conocida.
No es como la Eastern West Divan.
Divan, bueno, es que Daniel Barenboim, que algo que él hace tiene que ser muy conocido. Uh-huh. Pero en este caso no, y mira, ahora con esta ayuda francesa se podrán dar a conocer más.
Bueno, muy bien, así muchas orquestas clásicas tocando por la paz, qué bonito.
Y sigo también con algo musical. El compositor judío argentino Esteban Benzekri va a presentar este mes, varias orquestas van a presentar sus obras en Lisboa el 7 y 8 de enero. Se va a interpretar su obra Colores de la Cruz del Sur. El 13 y el 15 de enero en Gotemburgo se va a presentar por Gustavo Dudamel la obra Rituales Amerindios con la Orquesta Nacional de Suecia, y esta misma orquesta con estas piezas también estarán de gira en España. Comenzarán el 19 de enero en Tenerife, uh-huh, en el Festival Internacional de Música de las Islas Canarias.
Ah, muy bueno.
Y de ahí seguiremos.
Pues conviene seguirle la pista, desde luego. ¿Y qué más?
Y terminamos con un poco de teatro.
Ah, bien.
El Teatro Valle Inclán en Madrid, a partir del 14 de enero, presenta El Baile, una obra basada en el libro El Baile de Irene Nemirovsky, uh-huh, que es la escritora ucraniana que vivió en Francia, escribía en francés y que murió en Auschwitz en el 42. Uh-huh. Así que del 14 de enero al 14 de febrero podrán ver eso en
un mes en la sala Valle Inclán. Bueno, no sabemos qué compañía lo hace.
Déjame ver, seguramente aquí podemos saberlo. Pues no lo dice.
Bueno, pues lo sabremos.
Dirección de Sergi Balbel.
Ah, Sergi Balbel, sí, es un importante dramaturgo catalán. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que han hecho con El baile, que es una es un cuento más que, bueno, una pequeña novela, no es tanto. En fin, bueno, Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mañana nos reencontramos. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Por fin sabremos hoy quién está detrás del robo de ese cartel del campo de exterminio de Auschwitz. Se lo vamos a contar, así como los enfrentamientos entre Egipto y Gaza, y cómo vamos a hablar de Boris Weisfeiler, un nombre propio de quien todavía no sabíamos nada y que desapareció durante la dictadura chilena. Y terminaremos una vez más hablando de deporte y de boicot y de intentos de boicotear a los deportistas israelíes. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha. Aquí estamos.
Bueno, vayamos a Oriente Próximo, que nos ocupa generalmente la primera noticia. Enfrentamientos en esta ocasión de Gaza, sí, pero con Egipto.
Así es, Masha, ya que un guarda egipcio murió y 10 palestinos resultaron heridos el miércoles cuando las fuerzas de seguridad egipcias se enfrentaron a ciudadanos de Gaza en la frontera de ambas regiones debido al retraso de un convoy de ayuda internacional. Los palestinos mataron a disparos al guarda fronterizo, quien se encontraba en una torre de observación, y otros 9 guardas resultaron heridos tras haber sido golpeados con piedras. Los miembros de Hamas habían exigido una protesta debido al retraso de un convoy de ayuda internacional en la cercana ciudad egipcia de El Arish.
Se perdió el control de la situación cuando cientos de jóvenes empezaron a lanzar piedras contra los guardas al otro lado de la frontera. El incidente ocurre después de otro enfrentamiento por la noche entre activistas internacionales que iban a manifestarse en favor de Gaza y también las fuerzas de seguridad egipcias en El Arish, cuando Egipto se negó a permitir que parte del convoy entrara en su territorio y que llegara a Gaza. En esa ocasión, más de 50 activistas y más de una decena de guardas de seguridad resultaron heridos. Estos enfrentamientos, que empiezan a ser demasiado multitudinarios más a menudo de lo que estamos acostumbrados, están poniendo una situación muy delicada a Egipto, que es un país que ha sido acusado por grupos árabes de cooperar con Israel y con el bloqueo de la franja de Gaza, que, como saben, fue impuesto este bloqueo después de que Hamas le quitara el poder de forma violenta a las fuerzas del presidente palestino Mahmoud Abbas y no quisiera reconocer la legitimidad del Estado de Israel, no estuviera dispuesto a firmar ningún tratado ni reconocimiento con Israel ni aceptar a los acuerdos previos firmados por antecesores con Israel. Son las 3 condiciones que le pone la comunidad internacional para que se pueda replantear el fin del bloqueo. Y estos enfrentamientos no son los únicos a los que se han enfrentado los habitantes de Gaza. En la noche de ayer, cerca de Yan Yunis, las fuerzas aéreas israelíes atacaron una célula terrorista que se disponía a lanzar un cohete hacia Israel, según varias versiones. En el ataque murió un comandante del grupo terrorista Comités de Resistencia Popular Palestina y otros cinco terroristas habrían resultado heridos. El grupo de Comité de Resistencia Popular Palestina se atribuyó el disparo de una granada de mortero en dirección a una topadora israelí que estaba realizando trabajos de mantenimiento. Los comités de resistencia además aseguraron que vengarían la muerte de su comandante. Y dejamos Oriente Próximo y nos vamos a Polonia, bueno, no a Polonia concretamente, en el fondo nos vamos a ir a Suecia para hablar del robo del cartel de Auschwitz.
La Fiscalía de Cracovia emitió ayer una orden de arresto europea contra 2 ciudadanos suecos acusados de inducir al robo del letrero del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz. Una emisora de radio aseguró que se trataba de un antiguo dirigente neonazi de 35 años y de un inmigrante yugoslavo con ciudadanía sueca de 40, quienes habrían contactado en Suecia con uno de los polacos detenidos por el robo que por razones de trabajo viajaba con frecuencia al país escandinavo. A los 5 ladrones materiales, todos polacos, se los acusa de crimen organizado, robo y daños en el patrimonio universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la UNESCO, puesto que tras apropiarse de la inscripción, la rompieron en 3 partes para facilitar su transporte y ocultación.
La recuperación del letrero fue posible gracias a la colaboración ciudadana. Los investigadores recibieron más de un centenar de llamadas ayudando a localizar a los ladrones de este cartel forjado en metal por uno de los presos de Auschwitz por orden de los nazis, símbolo del cinismo al que llegaron los, como saben, en el letrero se podía leer el trabajo Sara Libres, del cinismo y la crueldad de los nazis. Bueno, parece que ya todas esas teorías que hemos ido recogiendo aquí también a medida que iban saliendo, que si británicos, etcétera, pero bueno, siempre se estuvo bien pendiente de Suecia y parece que efectivamente se confirma grupo neonazi en Suecia. Seguimos ahora, vamos a hablarles de Boris Weisfeiler.
La organización estadounidense Archivo de Seguridad Nacional pidió al gobierno chileno que desclasifique documentos oficiales para esclarecer el caso de Boris Weisfeiler, un ciudadano estadounidense de origen ruso desaparecido hace 25 años al final de la dictadura de Augusto Pinochet. Weisfeiler, era un matemático judío que ingresó legalmente en Chile con pasaporte estadounidense y desapareció el 4 de enero de 1985 en la región del Maule, unos 420 kilómetros al sur de Santiago. El caso está siendo investigado por la organización no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional junto con Archivos Chile, un proyecto de investigación periodística en el que colaboran reporteros, académicos y activistas pro derechos humanos.
Olga Weisfeiler, que investiga la desaparición de su hermano, explicó que 25 años es tiempo más que suficiente para que todos los registros relevantes se hagan públicos. Las primeras solicitudes de documentos fueron presentadas ante el Ministerio de Defensa del Departamento de Extranjería y el Cuerpo de Carabineros de Chile. Los investigadores, además, pretenden acceder al archivo de la ya extinta Central Nacional de Inteligencia, la policía secreta de la dictadura. Cuando Weisfeiler desapareció, las autoridades del régimen aseguraron que se había ahogado al cruzar el río Ñuble, pero la reciente desclasificación en Estados Unidos de información relacionada con el caso apuntó a la participación de una patrulla de carabineros en su secuestro, tortura y desaparición. Según estos documentos, un informante de la policía secreta, identificado como Daniel, reveló en el 87 a personal de la embajada estadounidense en Chile que el matemático fue acusado de ser un espía judío, incluido en el campo de detención de Colonia Dignidad, que regentaba un ex jefe nazi, Paul Schäfer. Así que se va a investigar este caso y se lo traíamos aquí. Seguiremos de cerca todo lo que podamos. Y terminamos con un intento de boicotear un partido de tenis.
Y eso, Masha, parece que los tenistas israelíes se van a empezar a acostumbrar a jugar siempre con desventaja. No sé por qué en este deporte, pero el partido entre la israelí Shahar Peer y la eslovaca Magdalena Rybarikova de la segunda ronda del torneo del Circuito Internacional de Tenis en Auckland fue perturbado este miércoles por varios manifestantes que protestaban contra Israel. 10 personas estuvieron manifestándose en el exterior del recinto durante el primer set antes de que la policía los dispersara y realizara varias detenciones. Pese al incidente, Peer consiguió seguir el partido y derrotó a su oponente por 6-1 a 6-0 en menos de una hora.
Y bueno, Peer no hizo declaraciones posteriormente, simplemente dijo que obviamente no estuvo nada bien lo que pasó, pero fue bastante parca en declaraciones y bueno, como dices Jordi, parece que se juega siempre con una cierta desventaja. Pero bueno, lo dejamos aquí, muchísimas gracias.
Gracias,
mañana volvemos con más noticias contigo y ahora nosotros nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, todo tuyo el micro.
Me voy a Nueva York.
Bien, me voy contigo.
Porque el 13 de enero comienza el Festival de Cine Judío, que seguirá hasta el 28 de enero. Lo pueden ver en el Museo Judío, en el Lincoln Center también. Ya es la edición número 19, no sé si se dice 19 o algo así.
Decinovena.
Eso, decinovena.
Decinovena, no.
No lo sé.
Decimonovena.
Ok, decimonovena, gracias. Y se estrenará la película, la inauguración del festival será la película Salvadores en la Noche, algo así, de Ludi Boken, que es un productor alemán, francés, esta película que de ficción, pero que se basa en hechos reales de una familia que fue salvada por unos campesinos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y bueno, muchas más películas, ya podrán ver ahí toda la programación.
Yo voy a echarle un vistazo. Sí.
Sí. Y ahora les quiero contar que hasta el 10 de enero en el Teatro Alfil en Madrid pueden ver el espectáculo de Avner the Eccentric, o sea, Avner el Excéntrico. Que Avner el Excéntrico es el estadounidense Avner Heisenberg, que es una especie de payaso, mago, acróbata, mimo, cuentacuentos, uno de estos espectáculos divertidísimos.
Uh-huh.
Que ahora pues tienen chance de verlo en Madrid. La verdad es que la crítica estaba ahí todos muertos de la risa. Así
¿hasta
que,
cuándo has dicho?
Hasta el 10 de enero, así.
Uf,
que queda poco,
está, nada,
queda poco.
Ya, rapidito el alfil todos.
Rapidito. Y otra cosa, este fin de semana en Madrid por fin se estrena Un tipo serio, la nueva película de los hermanos Coen. Yo desde luego iré y les contaré después mis impresiones.
Te dejaré el honor de que vayas.
Sí, no,
yo no sé.
Por algo no te invité, Masha.
Vaya, qué pena. No. Así me habías invitado.
No.
Vaya, yo ya estaba haciendo planes. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Esperamos que vengas y nos cuentes qué tal la película.
Seguro.
Señoras, señores, nos marchamos. Muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La Franja de Gaza volvía a darnos noticias de casames, se lo vamos a contar, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque para eso hoy, como todos los viernes, tienen el programa Desde Israel. En él, nuestro corresponsal analiza con más detenimiento todo lo que está sucediendo ahí, cómo están las relaciones en este momento, lo que sucede con Egipto, bueno, todo lo que quieran saber sobre Israel. En esta ocasión lo pueden escuchar ahí, en el programa Desde Israel, con nuestro corresponsal González Mergui. Nosotros sí les hablaremos brevemente de esas granadas que fueron lanzadas. También les vamos a hablar de las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores español. No se va a pagar rescate por la liberación de los tres jóvenes cooperantes secuestrados. Además, también les hablaremos de la muerte del quien fuera responsable del ataque al Museo del Holocausto en Washington y de un nuevo acto en un avión, en este caso un hombre que gritó que había que matar a todos los judíos. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Jordi nos va a traer noticias de corte cultural. Jordi está aquí conmigo para hablarnos de esta parte de las noticias. Hola, Jordi.
Hola, Masha.
Quien nos va a traer las noticias de corte cultural es Ana, después de ti. Pero, bueno, decía que empezamos con Israel brevemente.
Sí, es la noticia del día, ya que al cierre de esta edición, 9 granadas de mortero habían sido disparadas desde la Franja de Gaza. La mayoría de ellas explotaron en el paso Kerem Shalom y una comunidad del Consejo Regional de Eshkol. La brigada Salah al-Din del Comité de Resistencia Popular se atribuyó la responsabilidad de estos disparos.
Bueno, hubo otros cohetes más que cayeron. Al parecer, bueno, afortunadamente no hubo informe de heridos ni de daños. La Fuerza Aérea distribuyó miles de folletos en el norte y en el sur de la Franja de Gaza, advirtiendo a los palestinos que deben permanecer a 300 metros de distancia de la valla. Se les advierte que aquellos que se acerquen a la valla más allá de esa distancia están tomando un riesgo. Israel, además, por otro lado, hemos podido saber que va a desplegar en junio cerca de la Franja de Gaza, bueno, afuera, un sistema interceptor para derribar los cohetes de corto alcance y morteros que están utilizados por los terroristas palestinos. Pero como les decía, todo esto nos lo cuenta Salem Mergui en Desde Israel, así que nosotros seguimos desde España. Les hablamos de esos tres jóvenes españoles secuestrados por Al-Qaeda.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer que el gobierno español no pagará ningún rescate por la liberación de los tres cooperantes compatriotas secuestrados y subrayó que esta posición es clara y firme. Así se pronunció en rueda de prensa conjunta con su homólogo argelino, Morad Medelsi, con motivo de la cuarta cumbre bilateral entre ambos países celebrada en Madrid, en la que señaló que España comparte la iniciativa que ha llevado a Argelia a Naciones Unidas para que se prohíba el pago de rescates por la liberación de rehenes occidentales. Moratinos rehusó dar detalles sobre las gestiones desplegadas para liberar a los tres cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania y se limitó a mostrar su confianza en que su caso se va a resolver satisfactoriamente.
Albert Vilalta, Roque Pascual y Aliza Gámez son esos tres españoles secuestrados por Al Qaeda y de quien ahora mismo no sabemos nada, no tenemos noticias, pero queremos creer esas palabras del ministro de que el caso se va a resolver satisfactoriamente. Además, el ministro agradeció a Argelia por la ayuda que sus servicios y la diplomacia están prestando para encontrar una solución lo más rápidamente posible a la situación de estos jóvenes españoles caídos en manos secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico. Y seguimos, les hablamos ahora de un nuevo acto en un avión.
Así es, más allá que un hombre que se aprestaba a volar desde Miami a Detroit fue sacado de un vuelo de la compañía Northwest Airlines la noche del miércoles y detenido tras provocar disturbios en el avión al proclamar su intención de matar a todos los judíos. Mansour Mohammad Assad, de 43 años y oriundo de Ohio, fue detenido por amenazas, faltas graves, resistencia al arresto sin violencia y además fue encarcelado en una cárcel de Miami en espera de ser procesado. El incidente se produjo cuando el avión se aprestaba a despegar en el Aeropuerto Internacional de Miami con dirección hacia Detroit, pero ante la conducta de Assad, el piloto decidió regresar a la plataforma donde la policía interrogó al sospechoso y revisó si tenía armas.
Pues como saben, es este un momento especialmente delicado en los aeropuertos, especialmente en Estados Unidos, después de ese intento de atentado también en Detroit, y las autoridades estadounidenses están reforzando las medidas de seguridad en todos los aeropuertos. Afortunadamente este hombre, no sabemos si terminaría cumpliendo sus amenazas, pero afortunadamente no va a tener la oportunidad ya que ha sido detenido a tiempo. Y seguimos, les hablamos de un hombre que sí tuvo tiempo, lamentablemente, de llevar a cabo su ataque.
El hombre acusado de realizar en el 2009 un tiroteo en el que murió un guardia de seguridad en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, murió el miércoles. Permanecía detenido en el ala médica del Complejo Correccional Federal Butner en Carolina del Norte. Murió en el hospital murió en este hospital en el que fue transferido, Masha.
Bueno, pues este hombre era Jameson Brown, 89 años, y resultó herido en el tiroteo. Fue el 10 de junio del 2009 cuando asesinó al guardia de seguridad del Museo Memorial del Holocausto y fue acusado por este asesinato. Él era Stephen Tyrone Jones y además también fue acusado con agravantes de crímenes de odio y por armas en el ataque. Además, se encontraron en su vehículo muchos panfletos antisemitas y ha muerto. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Masha.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Nos reencontramos mañana. Yo ahora me voy con Ana, eso sí, a hablar de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿con qué cerramos culturalmente la semana?
Bueno, cerramos la semana, pero empezamos el año, porque Casa Sefarad Israel, después de unas vacaciones que se tomaron de actividades culturales, regresan la próxima semana con presentación del libro El hechizo de la comprensión, vida y obra de Hannah Arendt. Que veas que empiezan con
algo grande. Bueno, si Casa Sefarad trabaja, yo sé que esto es trabajo para ti. Si han puesto en marcha los motores porque son insaciables la cantidad de actividades.
Bueno, la verdad
que
enero
hacen
empieza como que leve. Hay pocas actividades en enero. Están todavía calentando
no
los motores.
No te confíes porque Casa Sefarad Israel siempre tiene cosas.
No te preocupes, yo estaré ahí para ver qué hacen.
Cuenta.
Así que, bueno, se trata de la primera biografía de Hannah Arendt que se publica originalmente en español. La autora es Teresa Gutiérrez, una joven investigadora de la Universidad de Navarra, que, bueno, recorre la vida de Arendt y el próximo 14 de enero lo presentará en el Círculo de Bellas Artes a las 7:30 de la tarde, junto con Alejandro Llano, que es catedrático de la Universidad de Navarra, y Agustín García de Hora del CSIC.
Uh-huh. Bueno, Suena muy interesante eso.
Sí. Yo ¿qué creo más? Que vamos a buscar
a... Vamos a tener que hablar con ella.
Exactamente. El premio Nadal, un premio literario que es el más antiguo de España, yo hoy me enteré de este dato.
Sí, no es un premio para tenistas.
No, no. Puede haber una confusión.
No, es un premio literario prestigioso.
Exactamente, que este año recibe Clara Sánchez, una escritora originalmente de Guadalajara que vive en Madrid, por su libro Lo que esconde tu número. Y es, bueno, ella lo define como una especie de thriller. Se trata de un matrimonio de jubilados alemanes que viven en Alicante. Una especie ahí de historia de cazanazis, pero en España.
¿Pero sabemos si está basado en hechos reales? No.
Creo que no, pero a ver si la encontramos también.
Bueno, yo sabía que tú empezaba el año y ya... ¿Qué
hay
más?
Que buscar a todos estos autores. Sí. Y termino con algo que te va a gustar.
Ah, seguro.
En Nueva York.
Empieza muy bien.
Sí. Se acaba de estrenar una nueva versión de A Little Night Music.
Bueno, ya es perfecto esto,
sí,
¿no?
Eso ya para terminar la semana con una sonrisa. Es esta comedia musical de Stephen Sondheim. No dudo que haya pasado aquí por el Broadway Gran Vía.
Por supuesto que sí.
Y bueno, ahora lo pueden ver en Broadway con nada más, nada menos Angela Lansbury y Catherine Zeta-Jones. Sobre Catherine Zeta-Jones, las críticas son, digamos, polémicas.
¿Son polémicas?
Sí.
Ella es una mujer que viene del mundo del espectáculo, no en Broadway, pero en Inglaterra, y desde que es pequeña, y hay que decir que en Chicago estaba muy, muy bien.
Sí. Pues mira, dicen que, o sea, a lo mejor tiene algunas cosas, pero el casting específico para esta obra no termina de convencer a los críticos.
Es posible que no. El personaje que hace, me imagino que es la amante del bueno, es que es una historia de amores.
Sí, exacto, que realmente está basada en una película de Ingmar Bergman, Sonrisas de una noche de verano.
Una supuesta comedia de Ingmar Bergman, Bergman y el humor. Ah, pero qué maravilla.
Pero Angela Lansbury, supongo que para ella vale la pena ir a verlo.
Bueno, pues que... y yo aquí, cuando yo debería estar ahí, en fin.
Pues sí, no sé qué haces aquí, Masha.
Yo tampoco lo sé. Ana, muchísimas gracias.
Shabbat shalom.
Que tengas un buen fin de semana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Buen fin de semana. Shabbat shalom. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad, completamente abiertos a sus sugerencias y con una gran serie de programas todo para ustedes.